Queremos presentarles a Luis Muñoz Cangas, que hasta ahora, que nosotros sepamos, no había tenido presencia bibliófila entre nosotros. Pero con lo sin nombre, aquí está dispuesto a hacerse un ídem. Perdón por la broma, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Digo que hasta ahora no habías publicado nada, no digo mal, ¿no?
No, realmente, bueno, he estado, soy un escritor considerado, como muchos de los que hay hoy en día, metido en el armario. Es decir, yo llevo escribiendo toda la vida. Lo que pasa que la mayoría de los relatos, cuentos, poesías que he hecho a lo largo de toda mi historia, pues han acabado en cajones, con ya hechos papeles amarillentos o directamente a veces en la papelera.
Bueno.
Y bueno, pues desde hace un par de años o tres, pues me decidí a colgar un blog de las poesías que habían resucitado, por decir así, a lo largo de toda mi vida. Y bueno, hace tres años pues ya pues publiqué mi primera novela. Bueno, la acabé, he tardado un poquito más en publicarla, que se llama Los Sin Nombres.
El blog se titula reversovida.blogspot.com, ¿no?
Sí,
para que aquellos que estén interesados vayan a visitarte.
Es más sencillo, yo creo, bueno, pues poner en mismo Google Reverso de una vida.
Ajá.
Y bueno, es un blog semipersonal de poesía, poesías bastante sentidas, directamente asociadas a, como bien dice el nombre, a trazos de mi vida. Pero bueno, ha ido evolucionando y se explican un poquitín el contexto en el que cada poesía pues está enmarcado. Y bueno, pues si alguien quiere echar un vistazo, gratuitamente puede entrar ahí a
Reverso de
la Vida. Eso es.
Bueno, pero vamos a hablar de Los Sin Nombre, que es tu primera novela publicada, en la que se parte de un, como diría Hitchcock, un MacGuffin, que es que un individuo descubre que han publicado su esquela.
Sí.
Claro, eso asusta a cualquiera y ahí hay una historia que contar. Pero me temo que eso solo es el punto de partida, porque aquí hay mucho y largo y muchas historias que contar, porque tú vas trufando toda tu novela de otros relatos que vienen de diferentes fuentes, ¿no? Tenías mucho para contar.
Sí, bueno, la novela partió como un relato, como todo lo que yo había hecho hasta entonces, un pequeño relato, un pequeño cuento. Y me di cuenta que tenía, pues que tenía el contenido suficiente pues para ir alargándose y finalmente pues ser la novela que es hoy en día, ¿no? Pues de casi 300 páginas. Y sí, realmente no es una novela al uso a la que estemos quizá acostumbrados a leer en la literatura de hoy en día, sobre todo la más cercana, porque bueno, las historias que se cuentan son duras y yo creo que no se pueden catalogar como una novela ni de vamos a decirlo así, ni de aventuras, ni de intriga. Es decir, no es una novela con un género al uso,
¿eh? Es una novela literaria, ¿no? Literaria en el sentido de que la literatura pesa mucho, que tú mismo te colocas un poco bajo la sombra de Roberto Bolaño,
sí,
parece ser que es un poco tu tótem literario, ¿no?
Sí.
Por la admiración que aquí le demuestras y por la utilización incluso de uno de sus libros.
Sí, sí, sí. Bueno, está incluido en la trama. Yo he intentado dar un poco a lo que es la literatura y también la música, Félix, si te has dado cuenta, la misma importancia que se le puede dar a otros personajes, ¿eh? Hay personajes en la historia, que, pues bueno, chicos, chicas, que se van encontrando, que van confluyendo sus duras vivencias en la misma trama de suspense, pero se habla bastante de literatura y también de música, y es una parte troncal. Es decir, yo lo considero uno de los personajes, quizá no los principales, pero sí le he intentado dar el peso que pueden tener los personajes, al menos secundarios, en la literatura. Y Roberto Bolaño, pues sí, básicamente, este hombre, a mí, yo cuando lo leí, lo descubrí, no hace demasiados años. Bueno, la gente no sé si sabrá que es un escritor chileno que murió bastante joven, tristemente.
50 años.
Sí, eso es, murió sobre el año 2000 o una cosa
2003.
Así. 2003, mira, más sabes más que yo. Y bueno, pues este hombre tiene una forma de escribir que a mí realmente me ha marcado. Quizá no la estructura de sus novelas, es decir, si alguien lee, por ejemplo, Los Detectives Salvajes o 2666, que es la
que aparece en la trama.
La que aparece un poco en la trama,
efectivamente. Bueno, también Los Detectives Salvajes
también aparecen. También se nombra, efectivamente. Y bueno, más que la estructura o la forma de narrar de Bolaño, a mí lo que me cautivó de él es que este hombre no escribe solo con la cabeza ni con el corazón, como hacemos la mayoría de los escritores, ¿no? Uh-huh. Una parte de que tiene que estar bien estructurada, que es la que se hace con la cabeza, y luego la parte un poco más sentimental, más aguerrida, más personal, que es pues lo que se escribe, decimos, con el corazón. Uh-huh. Este hombre da la sensación que escribe con las tripas, ¿eh? Esa sensación de inmediatez, parece que te está contando las historias que cuenta, pues en una barra de un bar tomándote una cerveza y con esa sensación de vitalidad e inmediatez. Y a mí eso me contagió y que dije, ¿por qué no voy a escribir yo con ese espíritu? Ajá. No con esa forma, sino con ese espíritu. Y bueno, yo intento que al menos algo de eso se transmita en mi novela, Los sin nombre.
Ya que hablas de la barra de un bar, la verdad es que hay aquí un bar
sí.
donde se reúnen una panda.
Sí.
Y por eso digo que es más literaria, porque es cierto que el bar, por ejemplo, tiene su banda sonora, que es lo que tú decías antes, pero también es cierto que el gran peso cae en esos letraheridos, que son los sin nombre, que se reúnen allí para hablar de libros y contar historias, ¿no?
Sí.
E incluso hacer concursos, a ver si descubres de quién es este fragmento que voy a leer.
Sí.
Bueno, no sé si existen este tipo de agrupaciones, de gente que se reúne para...
Pues seguro que existen. Yo realmente, vamos, es algo imaginado. Bueno, igual es no destripar lo que es la trama de la...
No destripemos demasiado.
No la trama de lo que es la novela, pero sí destripar un poco lo que hay, el trasfondo de por qué he utilizado esta especie de metáforas, sin tratar de ser demasiado profundo. Pero bueno, realmente, un poco la sociedad en la que estamos, yo creo que necesitamos este tipo de refugios, que, bueno, pues en la misma ciudad o el mismo pueblo de Dinamarca, donde este hombre el protagonista va a descubrir, a ver qué diablos pasa con esa esquela intrigante que se ha publicado, se llama Tiflug, que en danés significa refugio. Entonces, realmente todo el tema, toda la trama del bar, el núcleo, las personas que se juntan allí, pues a leer este tipo de literatura, hacer esta especie de concursos o de realmente son juegos, uh-huh. es un escape, una especie de refugio en el que hoy en día en la sociedad necesitamos como el agua, ¿no? Uh-huh. Es decir, escaparnos un poco de la vida cotidiana, de los problemas, de todas las penurias sociales que estamos viviendo. Y bueno, pues un escape bueno y digno e incluso divertido, pues no es otro más que la literatura, la música, es decir, pues este tipo de cosas, ¿no?
Pero tú, además de, como decíamos, hacer concursos y contar historias...
Sí.
En esas historias que van contando los sin nombre, vas incluyendo también reflexiones. Quiero decir que hay gente que no cuenta historias, sino que filosofa de alguna manera. Ese nacer, ¿cómo era? El nacimiento, el sexo y la muerte, ¿no?
Sí,
y cosas por el estilo. Supongo que son reflexiones tuyas.
Efectivamente. Son partes mías, lógicamente. A mí mucha gente siempre me pregunta, ¿no? Pues cuando hago presentaciones del libro, me dice, oye, Luis, ¿y qué hay de ti en la novela? Y lógicamente, pues en toda novela siempre hay mucho del autor. Pero bueno, por ejemplo, decía Juan Rulfo, el famoso escritor mexicano de Pedro Páramo, decía algo así que cuando se murió su tío Andrés, que era un señor analfabeto, que le contaba historias de su familia, que había visto, y esas historias eran las que él transmitía en sus novelas. Entonces dijo que cuando él se murió, que ya no supo sobre qué escribir. Entonces dijo Juan Rulfo también metafóricamente, dijo, entonces me tuve que inventar mi propia vida para poder seguir escribiendo novelas. Quiero decir que a mí me pasa algo parecido. Si yo escribiese solamente sobre mis vivencias, sobre mi vida, pues realmente yo tengo una existencia bastante anónima, bastante convencional, por decirlo así, y seguramente en cuatro folios quedaría ventilada la novela. Entonces, para mí escribir, y yo además animo a los oyentes y sobre todo las oyentes, que incluso para esto suelen tener más sensibilidad, pues que se animen a escribir, porque no deja de ser un juego. Imaginarte aquella vida o imaginarte hacer aquellas cosas que en la vida muchas veces no te atreves. Uh-huh. Es decir, en escribiendo se puede jugar a amar, a soñar, a, no sé, a matar, uh-huh. a dudar, a ser feliz, a ser absolutamente desgraciado, sin que eso te pese en la propia vida.
Efectivamente, hay que tener un refugio.
Es un refugio eso de feliz.
Oye, Luis, ya he dicho que se cuentan muchas historias y hay reflexiones en eso, pero hasta que aparece el Lo sin nombre, que ocurre bastante avanzada sí. la novela, tú ya habías tenido la tentación, bueno, no la tentación, sino el hecho de haber incluido historias aparte. Es decir, y sin destripar nada, ¿eh?
Sí.
Empieza la novela, el asunto de la esquela, y de repente aparece la historia de un ferry, un capitán, etcétera, etcétera, que está ahí incrustada como que no sabes muy bien. Luego se explicará el asunto,
sí,
¿no?
Sí.
Quiero decir, ¿tú cómo has construido la novela? ¿Tenías ahí de repente esa historia y la has incorporado?
Sí.
¿O cómo fue?
Mi forma de escribir, al menos lo que me han dicho gente que sabe de ello, los editores, etcétera, pues quizás es un poco paradójica. Es decir, aunque planifico los personajes, uh-huh. el perfil de ellos, sobre todo el perfil interior, que es a mí lo que más me interesa, no más que el perfil físico o una cosa así. Pero luego la novela, según voy contando la historia, a mí me gusta que evolucione.
Uh-huh.
Por un poco por lo que he dicho antes, porque eso me divierte.
Uh-huh.
Ahora estoy, por ejemplo, en mi segunda novela, que todavía no tengo el título, tengo un poco la idea, la tengo estructurada, pero yo lo que aspiro es que adquiera su propia personalidad a lo largo del tiempo, porque hay que darse cuenta que una novela no se escribe en un mes, ni en dos, ni en tres. Y entonces tú mismo vas cambiando a lo largo del proceso de escribir la novela. Y me parece un acto un poco de, no de valentía, pero sí de vitalidad, y que la novela sea más fresca y más verdadera, permitiendo que ciertas cosas de la novela, ciertas historias o ciertas tramas, pues vayan siguiendo su curso.
Uh-huh.
No sé si te he contestado bien.
Sí, es decir, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver,
si me has entendido.
Que como tú has dicho antes, tienes un montón de cosas ahí amontonadas, y al fin y al cabo son historias tuyas, que en un momento determinado puedes incorporarlo tranquilamente, ¿no? Y sobre todo para que la novela, como tú dices, evolucione.
Eso es.
No sé si esto te ha permitido irte al norte a visitar aquello, a ver si existe ese refugio.
Pues fíjate que es curioso que no he estado en Dinamarca. y además, Félix, no sé, lo he pensado y digo, y no quiero estar. ¿Sabes por qué? Porque me da la sensación que seguramente voy a Dinamarca y se me quita un poco el mito de país súper civilizado, donde entre comillas todo está permitido, donde la cultura es un valor importante, etcétera. Entonces, bueno, como lo tengo un poco mitificado, un poco ahí en los cielos de los países, como diciendo, bueno, pues es un país ejemplar en muchos aspectos de la vida, pues igual no voy nunca.
Ah, vale. Hombre, vamos, te tengo que decir,
pero no,
que
el pueblo, perdona, el pueblo en sí es un pueblo figurado y bueno.
Y el nombre te lo sacaste del famoso diccionario de danés.
Y efectivamente.
A ver, ¿cómo se dice refugio en danés? Pues está muy bien reconstruido, la verdad. Es que al margen de ser un territorio inventado, pero está muy detalladamente construido, ¿no?
Sí.
Y para las
he estado en países, por decir así, parecidos, Holanda, Bélgica, conozco, entonces, pero bueno, Dinamarca siempre ha sido, porque además una cosa dicen de los daneses que es dentro de ese tema, que esa vitola de país culto, civilizado, etcétera, también les llama los mediterráneos del norte.
Ajá.
Es decir, que dentro de esa formalidad,
de vivir, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. tienen algo de los mediterráneos, que por eso el bar, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Lo que sí supongo es que, aunque todo el resto se ha inventado, el personaje protagonista, por aquello de la primera persona, siempre tiene algo más del autor, ¿no? Igual te veías tú ahí un poco más reflejado.
Sí, muchas de las dudas, los miedos, las subidas, las bajadas, lógicamente, pues
las opiniones incluso.
Las opiniones a veces también son mías. Lo que pasa que si te fijas, las opiniones que da o las historias que cuenta, esas dudas y miedos que a veces tiene, tampoco son maniqueos, tampoco son blancos ni negros, son bastante grises, son bastante indefinidos. que bueno, eso sí me retrata un poco a mí. Yo no me considero una persona muy segura, y entonces pues bueno, eso seguramente se transmite en el personaje.
¿Tuviste problemas con el título? Lo digo porque, como sabes, existe una novela, Ramsey Campbell, que se titula así. Incluso hay una película de Jaume Balagueró.
A ti no te voy a hablar de películas de Jaume Balagueró, que ya lo he visto. Bueno, como ves, la película no tiene nada que ver
aquellas
con...
de terror,
etcétera, que no sé si triunfó en Sitges. Hace poco la dieron en la tele, por cierto. Y sí, pues en principio el nombre iba a ser El Último Refugio. Uh-huh. En principio. Y vi que hubo, o sea, que había una... efectivamente una novela de una canadiense que es, bueno, tampoco tiene nada que ver porque es un bestseller, que curiosamente se publicó antes que la mía, pero es decir, cuando se publicó esa novela yo ya la tenía acabada, es decir, yo no la tenía editada. Y bueno, los editores me aconsejaron pues que quizá se podía buscar otro nombre, y lo sin nombre era un título que yo inicialmente lo tenía en mente, pero también por el tema de la película, entonces estuvimos ahí, bueno, y vimos que con el tema de la película no había absolutamente ningún problema. Y bueno, yo creo que incluso es más acertado Lo sin nombre que El Último Refugio.
Bueno, aparecer en una novela, en una colección que se llama Rayuela, siempre es un punto de prestigio, ¿no?
Sí, pero bueno, pues ya sabes, los escritores a veces les preguntan, ¿cuáles son tus referencias y tal? Pues siempre dicen, Cortázar, queda como muy bien. Sí. Pero bueno, es algo que la editorial Hincapié, que bueno, que apostó por mí, pues bueno, tiene una colección de novelas que se llama así, Rayuela, y yo encantado, desde luego.
Has dicho que estás escribiendo ya la segunda novela.
Estoy en ello.
Que sí, la tendrás ya dominada.
Estoy en ello, pero bueno, pero yo creo que todavía puede ir para medio plazo. Y como no sé decirte cuál es el medio plazo, pues ya, no lo sé.
Un año. Medio plazo es un año. Bueno, plazo completo es 2 años.
Si tengo tiempo y las musas me respetan, pues yo creo que en menos tiempo estará.
Bueno, en cualquier caso. Luis, que es de Bilbao de toda la vida.
Sí, bueno, soy de Abanto y Ciervana, ya sabes.
Bilbao es grande.
Pero bueno, sí, Euskaldun, etcétera.
Es alguien empeñado en sacar adelante la carrera literaria que durante tanto tiempo, bueno, bastante tiempo, ha estado ahí un poco adormecida. Sí. Pues en esta carrera nos encontraremos más de una vez, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Félix.
De momento ahí tienen Lo sin nombre, Luis Muñoz Cangas, en la colección Rayuela. Hasta cuando tú quieras.
Vale, encantado de estar con vosotros.